En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días y bienvenidos a este programa Mesa y Descanso de Capital Radio, como cada domingo aquí a esta hora crucial, además estupenda de gastronómica, que es esa hora del aperitivo y después la comida, acompañándoles y sugiriéndoles también muchos lugares donde comer, muchos viajes y sobre todo ese entretenimiento que nosotros queremos provocarles en el fin de semana. Vamos a hablar hoy de un certamen que celebra su primera edición, es el concurso oficial de pinchos y tapas de Castilla y León, que va a tener lugar en la ciudad de Zamora en los próximos días 29 y 30 de octubre, y ahí van a participar pues las tres mejores tapas seleccionadas de cada uno de los concursos de pinchos que se han celebrado en las nueve provincias de Castilla y León. Vamos a hablar de otra IGP también hoy, de un producto que es el cordero segureño. Vamos a ver cómo son esas peculiaridades y nos vamos de la mano hoy de José Miguel Valdivieso, del restaurante Buscar, llamado también el chef del cordero, que ha preparado un recetario en el que este sabroso animal pues es el protagonista en un menú de degustación que va a durar varios días también. Nos vamos de viaje y saben ustedes que el turismo de pantalla seduce a 4 de cada 10 viajeros españoles. Es una tendencia al alta en España y que hay gente que está dispuesta a pagar más por una experiencia de este tipo. Lugares o ese turismo que se llama cinematográfico de pantalla, donde pues la gente quiere saber dónde se hacen unas películas famosas o de dónde hay series que uno quiere también ser el protagonista, desde luego. Vamos a hablar con Paco Patón en esa Fonda de la Confianza, ese espacio con personalidad donde se recupera ante todo la importancia del servicio al cliente, con una cocina de oficio también, y se está celebrando ese primer manifiesto surrealista escrito por André Breton y publicado en 1924, que cumple ahora, bueno, pues este aniversario, y sobre todo vamos a ver esos platos también surrealistas en homenaje a uno de los grandes del surrealismo, el más popular, que fue Salvador Dalí. Y terminamos también de pinchos a uno de los planes pues más de tapas también por todo Madrid y también con muchísima identidad vasca, que es esas tabernas de Perre Chico, que están en Madrid también, en Vitoria-Gasteiz, en Santander, jornadas disfrutonas del pato. Así que también otro protagonista y otro producto protagonista para que ustedes tomen notas. Todo esto a partir de ahora con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Bueno, todos sabemos que las tapas son una de las señas de identidad gastronómica y uno de los grandes atractivos también para los visitantes de Castilla y León, y en este contexto nace la primera edición del concurso oficial de pinchos y tapas de Castilla y León. Está con nosotros don Jaime Fernández Lafuente, que es el presidente de la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León. Jaime, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, un certamen que promueve esta Confederación Regional de Hostelería y la Junta de Castilla y León como patrocinador principal, pero sobre todo yo creo que es un escaparate para dar a conocer ese producto local y también ese turismo gastronómico de todo Castilla y León, ¿no?
Sin lugar a dudas, la verdad que estamos muy ilusionados. Es el primer campeonato oficial, llevamos tiempo dando vueltas, porque bueno, pues en Castilla y León nuestras provincias desarrollan sus concursos provinciales y nos faltaba este concurso regional, ¿no? Un concurso regional en el que son 27 establecimientos, los tres ganadores de cada provincia, y estoy seguro que va a ser un éxito total.
Bueno, los concursantes van a elaborar y preparar esos pinchos, en directo, y sobre todo yo creo que también da la importancia de este concurso ese jurado que preside el chef Jesús Sánchez del restaurante Cántabro Cenador de Amós, tres estrellas Michelin también y una estrella verde, y muchos profesionales y cocineros que entre ellos también aglutinan bastantes estrellas Michelin, ¿no?
Pues sí, bueno, aparte de Jesús, que bueno, ya teniendo a Jesús es una auténtica garantía, que pues un chef reconocido a nivel nacional e internacional, pero claro, también tenemos a Ricardo Costa del restaurante Yaman en Oporto, que son dos estrellas Michelin, el chef asturiano Ricardo Sotres del Retiro en Llanes, con una estrella Michelin, la chef Cintia Llaver del restaurante Alzac de San Sebastián con tres estrellas, y después, bueno, pues Mandy Ciriza, que es la directora de Canal Casino, Melinda Padilla de Guía Resol, y Miriam López del Grupo Gourmet. Yo creo que es un pedazo
jurado de lujo, totalmente.
De lujo, ¿no? Y yo creo que ya los cocineros están con el rintintín, ¿no? De sabiendo quién les va a calificar, como diciendo, vamos a hacer todo lo mejor. La verdad que en Castilla y León yo creo que la gastronomía, como bien has dicho antes, ha pegado una evolución muy grande, y el turismo gastronómico es uno de los principales referencias, ¿no? Que acompañado con el patrimonio y la cultura que tenemos en nuestra comunidad, pues hace que sea un atractivo turístico, que lo estamos viendo pues día a día, porque cada vez tenemos más visitantes para disfrutar de nuestra gastronomía.
Jaime, no sé si me equivoco, pero quizá dentro de todas esas provincias castellano-leonesas, una de ellas o la más posiblemente desconocida es Zamora, porque casi hay que ir es profeso, ¿no? Y creo que es una buena elección la que habéis hecho para celebrar pues este certamen los próximos 29 y 30 de octubre también, en una ciudad preciosa además, con una gastronomía muy tradicional, pero también muy puesta al día siempre, y hay algo muy bonito. Cuéntanos que a cada chef participante en el certamen se le va a asignar un restaurante hermanado en Zamora, ¿no?
Sí, Zamora, bueno, ha sido la primera provincia para celebrar este campeonato. La verdad que muy contentos, porque Zamora, como bien has dicho, es una ciudad muy bonita, tiene un patrimonio espectacular, que eso va a hacer que disfrute todos los visitantes que vayan, y que pueden disfrutar, porque una cosa que tenemos en este campeonato es que todas las tapas que se van a presentar en el concurso, esas 27 tapas de las 9 provincias, se van a poder degustar en los establecimientos de Zamora, ¿no? Va a haber un hermanamiento del cocinero que viene de fuera con los establecimientos de Zamora. Es un atractivo más a este concurso, y que posibilita además que todo el ciudadano que venga, pues bueno, puedes ver, sí, ves el concurso, ves la tapa, joder, qué bien, pero claro, es que lo vas a probar. Y eso es un punto muy interesante, y que yo creo que va a hacer, pues que bueno, que Zamora esos días, pues bueno, esos días y los posteriores, porque después ya queda el rintintín, quién ha ganado, dejar tal, de que va a ser una ciudad pues gastronómica.
Hombre, una cita importantísima para estos días, porque como bien dices, lo que supone son 27 restaurantes en Zamora involucrados en este concurso, y también el público va a poder degustar esos 27 pinchos participantes. O sea, que dos días de lujo, y sobre todo esa oferta culinaria que siempre cuenta, bueno, pues ese kilómetro cero y esa oferta también de paso cultural y patrimonial. Así que no sé si estás de acuerdo conmigo, pero planazo, para que tomen nota los oyentes para los días 29 y 30, y como bien dices, para después, ¿no? Porque esto al final la gente, bueno, se queda con todas estas acciones que en este caso pues promovéis vosotros. Hablamos un poquito, si te parece, de la Confederación Regional de Hostelería y Turismo, porque hay más de 2.700 empresas del sector que están, participan de esta Confederación Regional, y además ayudan a esa difusión y esa protección del producto local también, y sobre todo de ese desarrollo sostenible de la región también, ¿no?
Sí, somos una confederación, pues las 9 provincias, que como bien has dicho, pues representamos a 2.700 empresas, ¿no? Y la verdad que es una confederación que, bueno, estamos trabajando Castilla y León, el turismo gastronómico, como bien dicho antes, ha crecido mucho. Nuestros productos, tenemos una despensa en Castilla y León grandísima, ¿no? Todos los cocineros que van a estar van a trabajar con producto de proximidad, producto de nuestra tierra, ¿no? No hace falta traer productos de otros sitios, ¿no? Y además es una imagen para todos los que nos visitan ver esa despensa que tenemos de nuestros productos, de producto de proximidad, sostenibilidad, y la confederación, pues tenemos eso, ¿no? La verdad que la idea que tenemos las 9 provincias es dar a conocer todo, no solamente las tapas y gastronomía, sino realmente todos los productos que tenemos en Castilla y León.
Pues Jaime Fernández Lafuente, presidente de la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León, muchísimas gracias por contarnos esto, y ya saben, cita casi obligada en estos 29 y 30 de octubre para probar los pinchos de esas 9 provincias de Castilla y León, esos pinchos ganadores, y sobre todo saber al final quién se alza como campeón de esta comunidad, que será también importante para que sea también cita, ¿no?, a lo largo del año, sobre todo todos, porque es una manera de de hacernos conocer todo toda esa gastronomía de Castilla y León. Muchísimas gracias, Jaime, una vez más, y buen fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues hablamos ahora de un producto con indicación geográfica protegida. Es ese cordero segureño, que además es un producto que para los que están acostumbrados a comer cordero ya lo conocen de sobra, y para los que no, muchas veces en estas fechas ya empezamos a querer poner en nuestras mesas un producto, bueno, pues con esas ese sabor, esas condiciones, sobre todo sabrosas y muy versátil para hacer muchísimas cosas. No se trata solo de hacer chuletillas y piernas de cordero. Y esto lo sabe muy bien José Miguel Valdivieso, del restaurante Úscar, que es quizá, bueno, pues se postula como el chef del cordero, y es uno de los sitios en Madrid donde luego se puede probar siempre recetas riquísimas, de partes a veces no tan nobles, pero ahora mismo es la ocasión, porque desde el 9 de octubre se lleva celebrando este mes del cordero segureño en su restaurante Úscar. José Miguel Valdivieso, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, tengo que decir que yo he probado este menú degustación que nos vas a contar ahora, que es magnífico, pero yo creo que además podríamos decir que en el restaurante Úscar, que está en Madrid, vamos a localizarlo un poquito, cerca de la glorieta de Embajadores, exactamente en la calle
Alonso del Barco, número 11.
Alonso del Barco, 11, y desde luego yo creo que ha sido uno de los lugares, desde hace 6 años, si no me equivoco, que abriste.
Ocho ya,
fíjate cómo pasa el tiempo. Bueno, pues donde se puede hacer una, o se puede disfrutar de una cocina, pues con ese conocimiento que tienes de cada producto, no solamente del cordero segureño, a veces con una base muy tradicional y luego sorprendentemente viajera y con mucha coherencia, porque siempre hay como una vuelta de tuerca en Úscar, ¿no? Para
sí,
todo.
Hay productos que sí, hay otros que muchas veces mejor no hacer nada, solo ponerlo y punto, porque es bueno de por sí.
Claro. Bueno, hemos dicho que está estas jornadas hasta el 10 de noviembre, pero cuéntanos un poco, porque hay muchas elaboraciones en este menú degustación. El comensal va a poder viajar a Asia, África y, por supuesto, a esa Sierra de la Sagra, de donde tú siempre haces, bueno, pues
a mi tierra.
A tu tierra. Por cierto, Úscar, el nombre del restaurante, es como Huéscar en
Bereber.
En Bereber.
Vamos, sí. Eso es lo que me ha dicho un amigo que es historiador, uh-huh, y me estuvo contando un poco la historia, que es por lo que se intuye de bereber, que es una lengua súper antigua. De hecho, la relacionan mucho en algunos casos con el vasco, uh-huh, que también hay gente que pasa por la puerta y dice, pero vosotros sois vascos, por eso de la CAI, y cuando me escuchan hablar, evidentemente dicen, no, vasco.
Bueno,
no soy.
Sí, vamos a ubicarnos, porque Huéscar está en la provincia de Granada, y además es parte también de donde es este cordero segureño, Albacete, incluso parte de Murcia, Jaén Almería. También llega, ¿no? Como el altiplano, podríamos decir, más o menos,
sí,
¿no?
Sí, como yo digo, Huéscar está al final del altiplano granadino, que ahora le han dado geoparque además, y lo que es la zona del cordero comprende como 9 parques naturales, me contaba el otro día Cristóbal, que viene de allí, de mi pueblo, es uno de los técnicos del cordero. Y la verdad es que, claro, un cordero que se cría en tanto parque natural
tiene que estar buenísimo, ¿no? Además, bueno, vamos a hablar un poco, porque este cordero, aparte del sabor y de los muchos beneficios que tiene también, la indicación geográfica protegida, que es como la protección, y valga la redundancia, de este producto,
calidad, ¿no?
Claro, es como medir la calidad, y desde luego, pues tiene lógicamente unos requisitos que hay que cumplir para esos ganaderos, y ver un poco, pues incluso hasta el nivel de engrasamiento que tiene, esa terneza de la carne y sobre todo unos canales de un peso que comprenden entre los 9 y 13 kilos y esto te da idea de, bueno, pues sobre todo también la alimentación, que es una de las cosas, ¿no?, con productos también ricos en fibra, suplementos alimenticios que este cordero tiene. Lo que nos hace la IGP es realmente garantizarnos esa trazabilidad del animal hasta que llega a la mesa, y con ese conocimiento que tú tienes de este producto, cuéntanos este menú degustación que incluye nada menos que 3 snacks, 6 pases y un postre. Madre mía, le has dado bien la vuelta, ¿eh?, a sí, todo el cordero.
Y todo tiene cordero, menos el postre, que también lo tiene porque tiene la leche, o sea que hemos intentado poner ahí un poquito todo.
Pues cuéntame un poco cómo empieza.
Pues mira, empezamos con los 3 snacks, que sería un solete de patata frito en grasa de cordero, para que tenga ese sabor. Quiere recordar un poquito a los entresijos madrileños. Pero bueno, le hemos puesto luego un trocito de queso también de oveja con pimentón agridulce para darle un poco más de gracia. Por otro lado, tenemos un merengue seco de setas que hemos deshidratado. Y ahí ponemos un guiso que es típico en mi pueblo, que sería el choto con ajete, en este caso de cordero. Y lo que hemos hecho ha sido hacer ese guiso, desmigar esa carne, hacer un lingote, que luego ponemos entre el merengue. Y creo que está gustando bastante. Y por otro lado sería una pastela de cordero árabe.
Bueno, no se pierdan, por favor, quienes nos escuchan, esa pastela de José Miguel Valdivieso, porque tengo que decir que hacía mucho tiempo que no tomaba algo tan exquisito, tan fino, tan elegante, tan rico de sabor. Has conseguido la pastela
sé yo
perfecta,
que te gustó.
¿Eh? Me encantó, de verdad.
Es que, como yo digo, nosotros algo de raíces tenemos árabes y a mí la cocina marroquí, vamos, un poco por ahí, la verdad es que me gusta bastante y
es perfecta,
intento hacerlo bien.
Esa pastela. Bueno, cuéntanos esos 6 pases que desde luego, luego vamos a decir el precio porque también ha sido como muy coherente en esto para que la gente disfrute.
Venga,
sobre
disfrutar,
todo, ¿no?
Sí, eso es lo al que final se trata de eso, se trata de claro, vender, ¿no? Pues empezaríamos con un arroz de boletu hecho con el propio fondo de los huesos de cordero y coronado con unas lasquitas de jamón de cordero, también de la IGP, que es como un jamón de toda la vida, pero en este caso de cordero. Tiene unos 4 meses o así de curación, pues son patas pues mucho más chicas, pero vamos.
Podría parecer como una cecina
sí,
no tan curada, pero
está,
pero
está ahí, está entre ahí, ¿no?, un jamón, claro, al no ser. Todo el mundo, mucha gente lo compara con el de jamón. Claro, el sabor es cordero, no tiene nada que ver, es claro, otra historia, pero la verdad es que es un sabor curioso. Uh-huh. Y luego nos iríamos a unas mollejas así salteaditas con un poco de baba ganús y una salsita de yogur con uvas fermentadas, que ese plato ayer también gustó mucho. Yo tenía mi miedo porque
sorprendió sobre todo, ¿no?
Porque sí, al poner mollejas no todo el mundo le gusta un poco la casquería. Uh-huh. Y la verdad es que ayer todo el mundo lo comió y todo el mundo me dijo que bastante
rico,
bueno.
Sí.
Luego la chuleta de palo a la santa, eso es que no hay más historia.
Bueno,
es...
había un punto en esas chuletas de todo, o sea, de lo que es el asado, de lo que es el marcado, de lo que es ese sabor rico, sabroso, increíble, como si nos trasladaste desde luego al campo.
Al campo.
Esto está
es que
clarísimo, es ¿no? Que además ese nombre de chuletas de palo a las santas, ¿de qué viene?
Pues en mi pueblo hay una zona que la ermita de las santas, por así decirlo, entonces nosotros todas las fiestas, todos los acabamos allí. O sea, tú quedas
es como una
amigos,
romería,
sí,
¿no?
Además de la romería en las santas, en las fiestas de las patronas del pueblo, luego quedas con los amigos para celebrar algo, venga, un cordero hecho chuleta y nos vamos a las santas, que hay zona de barbacoa. Y a echar chuletas todo el día. O sea,
qué bueno. Estaba bonito, desde luego. Y luego sí que nos has hecho, como decíamos, viajar por Asia, por África. Cuéntanos estos platos.
Luego pasamos al cordero asiático que hemos llamado, que es un cordero guisado con kimchi, gochujang. Luego envolvemos en alga nori y lo ponemos en tempura, con una verdurita escabechada en vinagre de granada y una salsa ahí con kumquat. La verdad es que unos sabores muy ricos, ácido, picante. La verdad es que es muy, muy chulo ese. De ahí nos pasaríamos a algo muy tradicional, como son unas albóndigas, con cuscús de cordero, con cuscús y la salsa con setas. Y la verdad es que también creo que estaban
sabrosísimas,
tan ricas. Y ya terminamos con un plato que creo que es para mí el que más me gusta del menú, porque ya es como el precesor al postre, ¿no? Entonces hemos dicho una tatín, en este caso de cordero, con apio bola, unos toques anisados que a mí me gusta mucho el sabor.
El tatín de cuello de cordero, que además es una parte, como yo decía, que no es tan noble y que se puede, que tú además estás encantado porque haces cantidad de recetas que
como
sabrosísimas, ¿no?
4, 5, 6 platos ya que han pasado por carta de cuello de cordero. diferentes. Ahora mismo tenemos dos fijos, que sería uno envuelto en hoja santa, que es una planta mexicana, con una salsita de Pedro Ximénez, y otro un brioche de cordero relleno así con churni de fruta de temporada y uno encurtido. Y la verdad es que están los dos muy ricos.
Bueno, no podía faltar el postre, como tú decías, ya no ha sido de cordero, porque si no esto era como... Pero sí que bastante relacionado, ¿no?
Sí, leche de oveja, que infusionamos en tomillo y hacemos un flan luego en el camado. Un toque bastante a humo, con un poquito de crema de amaretto, granada y... espérate que
también
no me
tenía romero, ¿no?
Sí, era el un crumble de chocolate blanco con romero.
Eso es.
Y la verdad es que, pues eso, lo que hemos querido hacer un poquito es las hierbas, un poco el paisaje de la zona en ese plato, ¿no?
Bueno, una vez más nos trasladaste al campo con este plato y desde luego es un completísimo menú viajero cargado de tradición, de sabor, de color, que dínoslo, ¿tiene un precio de, con todo lo que hemos hablado?
60 euros,
o sea, es que es magnífico. Bueno, tenemos que decir que hay más cosas aparte de ese menú degustación, porque tú en la noche del próximo jueves 17 has decidido cocinar junto a Quique García del restaurante La Meseta en Madrid Ejos un menú a cuatro manos de este cordero, que bueno, cuéntanos qué habéis pensado hacer.
Quique es un amigo, vamos ya porque es amigo, que curró también con nosotros. Se decidió ir a su pueblo a montar por su cuenta. La verdad es que un proyecto chulo porque utiliza mucha verdura. Él es un apasionado de la verdura, la verdad. Y intenta hacer recetas manchegas con verdura. Y la idea, pues, es eso. Mezclar un poquito este menú de cordero nuestro con sus platos de verdura. Entonces, ahí tendremos como tres nas suyos, tres nas nuestros. Un plato suyo, un plato nuestro. Suyo y otro nuestro y dos postres, uno de cada.
Bueno, en torno a este vino habrá también un show cooking que vais a hacer para todo el que quiera acudir el 25 de octubre con vino y tapa por 5 euros.
Sí, una copita ahí, pues eso, para pasar la tarde entretenido. En vez de poner una receta en casa, pues la pones, te viene al restaurante, te toma una copa de vino y sociabilizas, ¿no?
Bueno, hay algo que me gusta mucho de buscar cuando entras, que sobre todo es esas cabezas artesanales que hay de mimbre, con lana auténtica de oveja, ¿no? Un guiño que deja patente esa importancia que tiene el cordero segureño en tu casa, ¿no? También hay esos aires granadinos, un poco de levante, ese punto viajero también que estás contando en tus recetas, y luego mucha mano autodidacta y mucho recuerdo también a esos platos de la abuela, ¿no?
Sí, yo digo que la cocina al final es recuerdo, ¿no? Un poco los sabores, los olores siempre están ahí guardados en el recuerdo e intentamos eso, partir de una base tradicional y ya de ahí, pues es lo que te decía antes, depende del producto. Hay productos que no tocamos prácticamente nada y otros pues que le damos un par de vueltas para hacer un plato que vaya con nosotros, digamos.
Qué bueno. Bueno, mientras duran estas jornadas, José Miguel, hasta el 10 de noviembre, las paredes de Úscar nos van a trasladar más que nunca a esa oróspeda, esas tierras donde convergen esas provincias de Albacete, de Almería, de Granada, Jaén, Murcia, que estábamos diciendo que son también las que conforman esta indicación geográfica protegida del cordero segureño. Lo van a hacer también, que estuvimos viendo esas fotografías preciosas, esa mirada de la fotógrafa documental Susana Girón, que también es de Huéscar. Y esa exposición que ha llamado 90 varas, que recoge toda la historia de esa familia de pastores nómadas del altiplano granadino, ¿no?
Eso, ella lleva, el otro día me explicaba, que lleva 6 años haciendo la transhumancia con ellos y la verdad es que tiene unas fotos chulísimas y ahora va a publicar el libro. Creo que este año hacen otra vez la transhumancia y a partir de ahí publica libro.
Nos contaban también en tu restaurante que hay pastores que han hecho la transhumancia a lo largo de su vida, 40 transhumancias, ¿no? De ida, con la ida y vuelta, o sea, una barbaridad. A veces nos damos cuenta de la importancia también de esa tradición, ¿no?
Sí, porque al final, como yo digo, la oveja, el cordero, va limpiando monte, es muy importante. Ahora, como yo digo, se le está quitando un poco esta historia, pero es como han sido como los forestales, ¿no? De antiguo, al mover ovejas, al mover animales de un sitio para otro, van comiendo todo lo que hay monte bajo y eso ayuda al cortafuego, Vamos, ayer creo que lo explicaba Cristóbal, que en eso está más puesto que yo.
Bueno, por si fuera poco, vamos a contárselo a nuestros oyentes que para completar esta cita, y yo creo que siempre tú agradecido de este público, que además es súper fiel, porque cuando uno visita a Óscar, es una zona además en Madrid que cada vez se está poniendo como más alternativa, más moderna, con aperturas de teatros, con cultura chula. Independiente, está muy bonita, muy viva, ¿no?
Sí, porque nosotros llegamos al barrio hace...
esos 8 años que tú estás diciendo, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado en estos últimos 10 años?
Me acuerdo,
¿no?,
al principio que los vecinos nos contaban que había quiniela a ver lo que durábamos. Porque claro, entramos en un barrio como muy tradicional, gente más mayor, y ahora ha ido cambiando poquito a poco el perfil, lo que tú dices. Al final hay mucho bar, mucho teatro independiente, cada día están abriendo cositas más chulas, más proyectos más personales, y la verdad es que se agradece.
Claro, bueno, esos jóvenes emprendedores que se han unido ahí en ese barrio se nota mucho. Estamos enfrente también del Rastro. Supongo que cuando alguien quiera ir a buscar un sábado o un domingo, hay que reservar con tiempo, porque imagino que son los días más difíciles de poder comer allí, ¿no?
Y viernes, sábado, domingo, con una semanita...
Con una semanita que reserve, ¿no?
Sí,
bueno, para que no
se
le olvide a nadie. Claro. Bueno, decía que para completar esta cita, habéis redes sociales, tenéis un triple sorteo dirigido a los amantes de Buen Comer, y tan solo hay que seguir en Instagram, es, ¿no?, Óscar-Rest, es R-E-S-T, y también arroba IGP Cordero de Segureño, claro, segureño. Y mencionar a dos personas en comentarios para intentar llevarse alguno de estos premios. Un menú degustación para dos personas, ¿y qué más?
Medio cordero hecho chuleta.
Y que además les llega a su casa directamente, sí, enviado desde Granada, ¿eh? Que no tienen que cargar con el cordero.
Sí, porque la IGP, o sea, la comercializadora del segureño, envía a toda España, desde medio cordero hasta unas patas, hasta lo que le pida.
Si alguien prefiere una paletilla lista para terminar en el horno y disfrutarla,
ese
también
sería el tercero,
¿no?,
que es el que hacemos nosotros.
Que son las tres cosas, ¿no?
O sea, hay como tres premios, va a haber, para que así no... toque a más gente.
Que bueno, pues nada, que participen, y los ganadores se publicarán el 20 de octubre también. Desde luego una propuesta pues muy sabrosa, como estábamos diciendo, muy rica, y José Miguel, felicidades, porque realmente es una investigación dentro de la sencillez de esa cocina, de lo tradicional, que a mí me gustan mucho los sabores de Óscar porque son sabores de verdad, y en cada plato que has ido diciendo de este menú degustación era todo pura coherencia desde que empieza hasta que acaba, a pesar de todas esas tradiciones diferentes que haces en ese viaje, ¿no? Pero sobre todo muchísimo sabor, que es lo que uno mejor puede esperar, ¿no?
Eso es lo que intentamos, ¿no?
Y al cómo final... nos puede sorprender este producto, el cordero segureño, ¿no?
Es que este cordero es... Yo siempre digo que me peleo con el que sea, que para mí es el mejor cordero del mundo.
Porque... Tú eres el aladí, ¿no?, de no, todo esto.
Al final es que un cordero que queda un poquito más de sabor que el lechal, y por debajo de otros que
sí,
saben
exactamente,
ya demasiado...
Que no sabía nada cordero sin ser un cordero lechal, porque aunque, bueno, estos corderos se sacrifican con no más de 3 meses, ¿no? Más
por
o menos.
Por ahí anda la cosa.
O sea, que es un cordero muy joven, y quizá eso es el sabor tan agradable que,
claro,
que tiene.
Claro, una carne rosadita, tierna, y tiene ese puntito de grasa que le da ese sabor, para mí, tan especial. Ya luego... conocerlo mal, ya te vale.
El producto, o sea, ya es buenísimo, y si encima uno, bueno, pues pone esa experiencia, esas ganas de hacer cosas novedosas,
cariño,
ricas y mucho cariño, como tú, José Miguel Valdivieso, pues todo perfecto. Oye, muchísimas felicidades, ya saben ustedes que están hasta el 10 de noviembre con estas jornadas, pero en cualquier caso, cualquier día en Óscar uno va a disfrutar. No hemos hablado de la bodega, del restaurante, pero importantísimo también para los amantes del vino, porque además vuestra carta tiene una peculiaridad que más que en marcas se divide en variedades,
en
¿no?
variedades de uva.
En variedades,
sí,
de uva.
Eso es gracias a Raúl, que es nuestro sommelier y el que lleva más tiempo conmigo, porque empezó casi al mes de abril. Y la verdad es que lleva ya 8 años ahí juntos. Ya es más que sommelier, ya es parte de la familia, que digo yo.
Bueno, lo sabe explicar fenomenal, y sobre todo eso, que si alguien tiene especial predilección por una uva en concreto, va a encontrar siempre diferentes referencias de cosas además muy interesantes, con proyectos también preciosos de las bodegas, que Raúl lo sabe contar estupendamente.
Cosas muy
bien,
pequeñas,
¿no?
Tiene esta uva en peligro de extinción, cosas que hay solo una hectárea en todo el mundo, o sea, hay cosas por ahí,
sí,
curiosas.
Y sobre todo vinos a veces que nos enseñaba el otro día, pues a 1400 metros de altura, que era impensable que se pudiera vendimiar.
Ese viene de mi pueblo, además, también es de Huéscar.
¿No? De Huéscar. Pues nada, ya saben, lo único es después, pues irnos a Huéscar, después de Úscar, para conocer esa zona, pero ya un adelanto tienen de la mano de José Miguel Valdivieso. Muchísimas gracias, José Miguel.
A ti.
Y una vez más, felicidades.
Nada, muchas gracias.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, pues les comentábamos, hoy viajamos de una manera muy peculiar, pero les decíamos en la presentación del programa que ese turismo cinematográfico de pantalla es una tendencia al alza en España, y así lo demuestra el informe España de Película, Tendencias del Turismo Cinematográfico. Es el primer estudio nacional sobre este segmento, y esas conclusiones revelan cómo el turismo de pantalla seduce ya a 4 de cada 10 españoles, dispuestos también a pagar por una experiencia de este tipo. Nos lo cuenta hoy Ana Alonso, que es la directora de Traveling Set, que ha sido el responsable de este estudio. Ana Alonso, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros.
Bueno, de Traveling Set es una consultora de expertos en turismo cinematográfico, ¿no?
Exactamente, y bueno, en ese sentido somos pioneros porque es un segmento todavía muy joven, con muchísimo potencial, pero con muy poco desarrollo. Y bueno, toda la experiencia que tenemos a nuestras espaldas en el sector turístico la hemos afinado para poder ayudar a los destinos turísticos que quieran apostar por este segmento, dando un portfolio de servicios específicos orientados concretamente esto, al viajero cinéfilo y al viajero en general, porque ya puestos a escoger, yo creo que en igualdad de condiciones cualquier persona podría estar más receptiva a una experiencia de este tipo que a una de tipo estándar, por decirlo de alguna manera.
Qué bueno. Ana, es verdad que hay un liderazgo incuestionable en España, no solamente en términos turísticos, sino también esa creciente capacidad para atraer rodajes. Sabemos que ha habido rodajes históricos, pues no sé, se me ocurre si a bote pronto, como el Cid, o bueno, podríamos contar mil películas, ¿no? Pero ahora es que realmente tenemos, bueno, ubicaciones donde parece ser que, pues tanto en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, España es un potencial importantísimo y una realidad en la que se buscan ubicaciones ya fijas, o sea, venir a España, y eso se ha promovido también, imagino, desde diferentes instituciones, ¿no?
Sí, correcto. A ver, al frente de la atracción de rodajes a España, tanto para producciones españolas como internacionales, Spencer Commission, la Asociación Nacional de la Red de Film Commissions, que hay distribuidas por todo el territorio, está haciendo un trabajo maravilloso y bueno, yo creo que en parte gracias a ellos es posible que hoy en día pues España esté entre los según un estudio que recopila esta información, está entre los 4 principales destinos a la hora de presentar localizaciones para producciones audiovisuales, y esto mezclado con que somos una primera potencia a nivel turístico y con que también somos grandes exportadores de contenidos a través de las plataformas de streaming, uh-huh. Bueno, pues es el cóctel perfecto para que realmente el turismo de pantalla despierte y se desarrolle con una mayor intensidad.
Ana, ¿cuáles son los destinos preferidos para esos viajeros cinéfilos dentro de España?
Pues ahora mismo en el estudio hemos preguntado tanto por la situación actual, ¿no?, como por la posible intención de consumo. Y actualmente, entre ese 1 de cada 10 encuestados que nos dice que ha estado en algún lugar donde se ha rodado algún tipo de producción audiovisual, destacaban Madrid, Almería, Sevilla y Barcelona. Y luego también teníamos Vizcaya y Girona, también teníamos entre la posición 4 y 5.
Bueno, este informe también tiene en cuenta la existencia de propuestas como los tours guiados, los parques temáticos, los festivales de cine y que nos cuenta también, porque esto es una muestra de representativa de 400 personas que consumen contenidos audiovisuales al menos una vez por semana y también que viajan por España mínimamente una vez al año, ¿no?
Sí, el estudio se ha hecho, bueno, ya con un perfil de encuestado filtrado y segmentado, bueno, pues para tener en cuenta las personas pues que consumen audiovisual, que obviamente están más receptivas a practicar este tipo de turismo y que también son viajeros, y viajeros por nuestro territorio, por territorio nacional. Y esas personas a las que hemos encuestado precisamente decían eso, que a la hora de practicar turismo de pantalla, pues tan interesante es la ruta autoguiada, es decir, la ruta en la que recogen información a través de Google, de diferentes fuentes, como otro tipo de propuestas más elaboradas que podrían ser pues el tema de los eventos, tipo gincanas, experiencias inmersivas, ferias, fiestas tematizadas. Aquí también hay mucho por hacer, porque estas son cosas como que gustaría practicar, pero que en realidad no están tan desarrolladas.
Claro. Bueno, en realidad todo esto son también palancas, pero las definitivas son como paisajes y cultura, que es lo que busca también. Y quizá el gancho ha sido, pues eso, verlo en películas o verlo en series, que a veces en lo que eran las guías turísticas tradicionales o las promociones sobre turismo tradicional, quizá no enganchaban tanto, ¿no?
Sí, a ver, aquí lo curioso es que si bien la motivación o la palanca que puede ser determinante para que alguien decida viajar a un lugar porque lo ha visto en una serie, una película, un documental, es pues eso, la propia producción audiovisual. Luego cuando preguntábamos si esa era realmente la motivación principal, en realidad lo que era importante es que el contenido que se mostrase presentase atractivos de tipo cultural y paisajístico, es decir, que esos valores estaban por encima incluso de la propia trama de las producciones y de si los actores o actrices eran más o menos conocidos o gustaban más o menos. Vale, me gusta esta serie, me gusta esta película, pero a la hora de decidirme a viajar a los lugares que se me presentan en esa ficción, es muy importante, obviamente, que los paisajes y la cultura sean atractivos, ¿no? Y eso, pues, engancha muchísimo con todo el patrimonio, precisamente natural y cultural, que alberga España y que gracias a estas producciones, pues, se hace más visible.
Bueno, pues Ana Alonso, muchísimas gracias por todos esos datos. 4 de cada 10 viajeros españoles es una cifra muy importante a tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo, sí, bueno, pues de esa mano del turismo cinematográfico también aprendemos no solamente a disfrutar de lo que ha hecho cada actor que nos guste en cada momento, ¿no? O pisar donde ha pisado ciertas personas que nos gustan también, sino aprender de paso y disfrutar de todo lo bueno que tenemos, incluido lo gastronómico también, que es el tema principal de este programa. Ana Alonso, muchísimas gracias por contarnos todo eso. Buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues hoy tenemos, y como siempre, de la mano de Paco Patón, vamos a volver a querer regresar, como siempre, a su fonda de la confianza. Y esto ya es prácticamente un trabajo de fondo que le ha hecho, no solamente que ese cliente tenga toda esa importancia de la cocina de oficio y sobre todo también esa importancia que se le da en la sala a la fonda de la confianza, sino también que ya estamos haciendo casi fechas y aniversarios culturales a través de los platos que crea Paco Patón. Buenos días, Paco, bienvenido.
Buenos días, bien hallada.
Bueno, la fonda de la confianza es esto, ¿no? Es la confianza de volver a un sitio siempre como... Esto suena como muy denostado, esto de como si estuviera usted en su casa, pero es que es verdad, lo que tú tratas es de esto, ¿no?
Efectivamente. Así. Se trata de que estén todos como en casa, y lo que estamos haciendo conjuntamente con algún amigo común es recuperar muchas recetas antiguas y homogenear, hacer homenajes a determinadas personas que se lo merecen.
Entonces, bueno, vamos a tratar, en principio, decir que la Fonda de la Confianza, para enlazar un poco el hilo histórico, es que tú ya le pones así porque había en una novela de Emilio Pardo Bazán un protagonista que visitaba una Fonda de la Confianza, ¿no?
Sí, estaba con el señor Pacheco. Llegan un día dando una vueltecita a la Plaza de la Venta del Espíritu Santo. Y allí se encuentran, ahí donde está la M30 ahora, soterrado bajo la M30 está el arroyo de la Bruñigar, que parece ser que lleva bastante agua, y bueno, iban los madrileños a pasar la tarde, y allí describe la Fonda de la Confianza, que rezaba en la puerta lo mismo que en nuestra casa: vinos y comida, aseo y equidad.
Vinos y comidas, aseo y equidad.
Pensamos que aseos porque antiguamente no había muchos sitios con agua corriente, y equidad porque pensamos que dejaba entrar a todo el mundo indistintamente de su condición.
No había clases sociales allí, ¿no? Bueno, con este hilo conductor, la cocina que siempre has propuesto es una cocina viajera, fresca, actual, pero también un poco el gusto, o que hace el gusto de la esencia y del recuerdo del sabor, y también de aniversarios. Siempre que vienes nos cuentas algo diferente, que esto me encanta.
Efectivamente.
Pero vamos a contar que estamos de aniversario del primer manifiesto surrealista que escribió André Breton y publicado en 1924, así que estamos con este centenario celebrándolo, ¿no? Y bueno, pues esa ideología recogida en el manifiesto surrealista que sirvió de base para varias generaciones de artistas de todo el mundo, el nuestro, el más popular, surrealista era Salvador Dalí, sin duda ninguna, ¿no?
Pero sin dudarlo.
Cuéntame cosas. Totalmente. Que has hecho con este manifiesto y con este aniversario.
Me gusta mucho el pollastre con escamarlán, que es pollo con ciguelas.
Pollastre con escamarlán.
Escamarlán. Ajá. Pollastre en catalán y escamarlán también. Entonces hemos hecho un guiso interpretado con un pollo de corral rico, con cigalas o con gambas, en función de lo que nos llega mejor a la mesa, lo realizamos. Y la verdad que es un plato muy rico, muy saludable y muy de nosotros, muy mar y montaña, ¿no?
Muy mar y montaña, exactamente, que realmente es esa cocina catalana que vivió y disfrutó Salvador Dalí. En esta cocina, como siempre digo yo, viajera, fresca, actual, que tiene siempre la Fonda de la Confianza, también hay un homenaje siempre en que haces a esos puertos de mar, a esos agricultores, a esos pequeños comercios de todos los puntos de España,
estamos,
¿no?
Recibiendo ahora mucho gamba y gamba roja de Huelva, fíjate,
roja de Huelva.
Pescado de conil, merluza de pasaje, de anzuelo. La verdad que vamos cada día mejorando e intentando buscar lo mejor, lo que nos ofrecen nuestros mares, nuestras tierras. Igual que el solomillo, es un solomillo de vaca vieja, nacional. La verdura es igual. La raya nos manda una señora gallega, un matrimonio mayor, que nos manda una raya excepcional. En fin, a cada uno compramos lo que creemos que está mejor.
Bueno,
para
fíjate,
ponerlo de la mejor manera posible, sin estropearlo mucho. Y nosotros, para resumirte, decimos que somos diferentes porque hacemos lo de siempre, que ya no lo hace nadie. No hacemos cocina fusión. Bueno, se puede interpretar cocina fusión la fabada, porque al final la fabada es un plato de fusión. Es alubia pimentón de América, el pimentón que lleva es un ají que se lleva mucho tiempo la vera. Entonces hacemos cocina de fusión, pero tradicional.
Tradicional. Esa raya que has nombrado es algo que, fíjate que lo asumimos siempre con esa cocina tradicional ochentera de los 90 madrileña, y en qué pocos sitios se hace ya una raya, y creo que es un producto identificativo, no sé si estás de acuerdo conmigo, de donde hay raya en Madrid se come bien. Es así. No hay un sitio donde haya raya y no tengan ese amor por la calidad del producto. La raya, sabes que es muy cantarina, mejor claro, que yo lo sabes. Eso, y ese pescado tiene que estar fresco, fresquísimo. Pero en vuestro caso, que siempre se hacía esa raya, la mantequilla, has hecho o has sabido hacer un escabeche con naranja que se ha convertido en un plato o uno de los platos de la carta de la Fonda de la Confianza que no puedes quitar, ¿no?
La verdad que sí, que además es el punto del escabeche y el vinagre con la naranja va estupendamente con los demás componentes que conforman la receta tradicional del escabeche, que se hace una cremita. La gente dice, pero tiene nata. No tiene nata. Lo único que tiene es la gelatina, el colágeno que suelta la raya, que está ligeramente escabechada con la naranja. La verdad que sí, se ha convertido en un clásico y un plato muy fresco y muy rico y de una manera diferente de comer la raya. De hecho, cuando algún cliente, pues hacemos algún menú, explicamos el menú y él nos entera, dice, oye, qué rico el rodaballo. O sea, es que tiene una textura que es espectacular. Sí. Y nada, el secreto de la raya es que la tienes que hacer y servir a diario. Inclusive escabechada te dura un día y medio, no te dura más.
Claro, bueno, ese es el secreto de los platos de la Fonda de la Confianza. Cuando uno va ahí, bueno, yo ya tengo la raya que siempre es fija, pero dime qué no se puede perder.
Los arroces, la fideuá, estamos haciendo la fideuá que hacíamos en Paradis hace 30 años, con boletus y foie. Los pescados, como te digo, son fantásticos. El estil tartar, que lo hacemos al momento ahí en sala. En fin, la verdad que hay el jamón. Tenemos un jamón de Manuel Maldonado que es excepcional. El arcano, 100% ibérico, que le da casi 6 años de curación con la piel del jamón para que sea más homogéneo, que es un jamón que yo se lo explico a los clientes que es dulce, porque es avellana, es nuez, es excelente, la verdad que es muy rico. Chicharrones como en Cádiz, como en manteca, que los ponemos con aceite de limón. En fin, la verdad que luego estamos trabajando mucho con sugerencias, como te decía. Uh-huh. Estamos intentando dar la carta a lo justo, que ya la van conociendo.
Una carta corta, que conoce la gente, sí. Y que corta relativamente, pero cómoda, porque a veces las cartas muy largas se hacen muy incómodas, ¿no?
Que el cliente lo que quiere es, mira, ahora tenemos pelorito, o raols, que llaman también.
Y qué escasos son, ¿eh?
Muy, efectivamente. Tenemos un cliente que come muy poquito siempre, porque además también sabes que todo se sirve a media raciones. Y este señor se come una croqueta y media ración de lo que sea, porque no come mucho. Y los Raúl, dame 12, se come 12 pescaditos de estos. La verdad que sí, entonces estamos un poquito trabajando en eso. Coger productos que no están, estoy a ver si traigo huevo de choco, que me apetece mucho, no los he encontrado. En fin, cositas
bueno,
diferentes.
Hablar de Paco Patón es inevitable, hablar de esas ganas de que haya protagonismo en la sala. Siempre lo digo y me repito, pero no me importa porque quizá fuiste una generación donde bueno, eras rompedor en ese protagonismo de la sala. Estabas hablando antes del stick tartar y dentro de ese protagonismo de la sala al estilo clásico o de la escuela clásica, has sabido romper moldes, has sabido aligerar, has sabido hacer cercano a cualquier persona con cualquier edad, ¿no? Porque cuando hablamos de ese servicio clásico, había restaurantes donde ciertas personas con edades que todavía, bueno, pues no estaban muy duchos en ir a restaurantes, ¿no? Y todavía tenemos gente con 20 y tantos, 30 que no. Tú has cambiado todo eso para hacer las cosas fáciles, ¿no?
Yo digo que la gente al final tiene que salir de casa para comer bien, para que le traten bien y para que se divierta. Y hay que conjugar las tres cosas. Hay que quitarle hilo, hay que empatizar con el cliente, ponerte a su servicio. Nosotros también tenemos muchos clientes, afortunadamente diario, que de repente, Paco, ¿me haces una merluza a la romana con patatas fritas? Pues por supuesto que sí, ¿por qué no? Si tengo una buena merluza y tengo unas buenas patatas fritas para freír, tengo un buen
aceite. Te saltas la receta que hay en la carta y ya está, ¿no?
Y además los chicos de cocina, las chicas lo saben, que estamos todos por y para el cliente. Y entonces esa era la de llegar a tu casa y decir, oye, me apetece esto. O sea, cualquier cosa que se pueda eliminar de un plato, que si no le gusta al cliente, mientras que el plato conserve su esencia, lo hacemos. Y si es una cosa que no está en la carta y podemos hacérsela, sobre todo a los clientes. Si viene un señor a lo mejor que no conoce lo que hacemos, pues igual si le decimos, hombre, conozca usted nuestras cosas y luego le hacemos lo que usted quiera. Pero sí, sobre todo el servicio, como te digo, que sea atento, que sea, sobre todo que empatice. Uh-huh. Yo digo que la cocina es un oficio que se aprende. En este país hemos tenido maestros, hemos tenido genios que se han dedicado a la cocina y entonces se puede trasladar al arte, ¿no? La cocina. Pero el servicio tiene que ser algo innato. Tiene que tener una
actitud. Uno le tiene que gustar, ¿no?
Claro.
Bueno, es vocación, quizá. Porque si no, es un trabajo que es muy muy grato, pero también muy ingrato si no te gusta, ¿no?
Es muy grato. Yo creo que es muy gratificante ver a la gente entrar, sonreír, irse contentos, verle disfrutar. al final nosotros nos lucramos de todo el trabajo que hacemos los demás, ¿no? O sea, todo el trabajo que hacen los chicos abajo en cocina y las chicas, pues al final tú le estás sirviendo, tú le estás viendo disfrutar, tú le aconsejas, tú le ayudas, tú le asesoras, tú le tutelas, le
claro,
le
acompañas. Claro, la sala es la conexión, ¿no? Entre la
y entonces,
cocina
aparte
y...
los conocimientos que tienes que tener, que son necesarios, tienes que tener una actitud diferente. Y sobre todo, de verdad, o sea, la gente dice, tienes que aguantar mucho, de verdad que nosotros no aguantamos a nadie, o sea, es que nuestros clientes son excepcionales, vienen a divertirse con una buena actitud, con alegría, a pasárselo bien, a comer bien, entonces la verdad es que simplemente a poquito que hagas, pues sale...
Qué bien. Bueno, tú que has sido Premio Nacional de Gastronomía y desde luego un experto y todavía formador en cuestiones de protocolo, ¿no? Es muy bonito escucharte esto porque es como saber la base. Esto es como el cocinero que sabe todo lo tradicional para luego hacerle su interpretación, ¿no? Y en el caso de la sala, lo que has sabido es pues realmente saber servir en grandes mesas, pero también quitarle ese halo de rigidez que tenía o que se tenía antes, ¿no?
Totalmente, y principalmente con los chicos y las chicas que trabajan. Yo ahora tengo equipos nuevos, obviamente, después de haber estado 21 años en Hotel Urban y Villarreal, pues aquí somos prácticamente todos nuevos, y la verdad estoy muy orgulloso y muy contento porque tengo chicos y chicas, que sabes que tengo gente con distintas capacidades y de distintos sitios, que les hemos ayudado un poquito a todos.
Eso es muy bonito también, cuenta un poco eso.
Cómo se han mimetizado. Y como hoy en día todos se apoyan, bueno, pues cada uno, yo digo que Dios les cría y yo les acojo, ¿no? Entonces tenemos chicos de todo tipo. Chicos que hemos conseguido arreglar los papeles para que estén de una manera legal, chicos con distintas capacidades, que al final esto es como todo, ¿no? Al final tiene sorpresas. Alguna vez, pues hace poquito he tenido que prescindir de uno que lleva 3 años porque al final también todos evolucionamos. Pero bueno... Y sí, chicos, te puedo contar de todo, pero chicos que no querían salir a la calle porque daban miedo a comunicarse con personas, chicos que se intentaban suicidar, chicas que lo mismo, habían dejado la universidad porque le daba miedo salir y de repente pues llegan allí, yo no sé cómo se enteran, les acogemos y luego es una piña entre todos, que es lo que más me gusta. Cada uno es de su hijo, de su padre, de su madre, pero luego que no les toquen a ninguno, se ayudan entre ellos, hay una camaradería,
compañerismo. Qué bonita labor social, ¿no? Y sobre todo eso, ese equipo que tú cuentas, todo el mundo tiene equipos de trabajo, pero es verdad que se refleja en la fonda de la confianza cuando uno se sienta en la mesa porque hay ese ambiente distendido y familiar a la vez, ¿no?
El otro día me decía un cliente, ayer me decía, oye, tienes soldados, porque van todos se ayudan, todos van, llevan el mismo cuchillo, todos, en cuanto que uno ve algo, le ayuda al otro. Digo, hombre, se trata de eso. Claro, tenemos, sí. A ver, estamos distribuidos por rangos, como en todos los sitios, para poder tener orden y concierto, pero al final, pues sí que es cierto que los chicos y las chicas, si ven con un compañero, va más apretado, porque han llegado sus mesas antes, lo que sea, entre todos ayudan.
La solidaridad,
se queda,
¿no?
Se queda un plato, enseguida se retira. Y claro, hay gente que se sienta a la mesa por primera vez y dice, joder, que están ustedes conexionados, están ustedes que van todos a una, se les ve contento, cómo se mueven, equipo.
Pues nos lo hemos dicho, General Gallegos número 1, no se pierdan en la fonda de la confianza todo lo que Paco Patón nos cuenta, pero sobre todo también vamos a probar ese plato de mar y montaña en homenaje a ese centenario, el primer manifiesto surrealista, y en homenaje a nuestro más popular surrealista también, que fue Dalí. Paco Patón, un gusto siempre que venga. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Un abrazo, buen fin de semana.
Besos.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, una de las cosas que más nos gusta hablar en Mesa de Descanso de Gastronomía, pues son esas tabernas donde también hay pinchos, donde hay tapas, donde hay raciones, y quizá uno de los lugares más premiados también ha sido siempre ese grupo de restaurantes. Que es Perrechico, que pueden ustedes verlo en Vitoria-Gasteiz, en Logroño, en Santander y desde luego 5 locales en Madrid. Pero estamos en plenas jornadas disfrutonas de El Pato, que es el producto protagonista de muchas propuestas culinarias, tanto en formato pincho como en ración. Idoia Boira, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Mar.
Bueno, tú eres responsable de ese departamento de I+D, de investigación y desarrollo del grupo, de las tabernas Perrechico. Siempre estáis ahí para sacar de la chistera experiencias y que nos emocionen y que nos hagan disfrutar también, ¿no? De esa identidad vasca y de esa tradición local vuestra.
Sí, al final siempre estamos pensando y dando vueltas a ideas para poder, pues bueno, pues llegar a ese público y poder llevar pues ese producto vasco y esa cultura que tenemos, pues allá donde vamos.
Qué bien. Oye, ¿cómo son estas jornadas disfrutonas de octubre que el protagonista es el pato? Curioso, ¿no?
Bueno, las jornadas lo que es una acción que hacemos periódicamente, cada mes o cada dos meses, depende, vamos cambiando el producto y siempre lo maridamos con unas bodegas. Entonces, este mes de octubre, pues bueno, nos ha tocado, hemos ido con el pato y hemos ido con la sidra muy nuestra también, de bodegas Aitar. Entonces, claro. Bueno, y cada mes vamos cambiando productos, intentamos ir mucho con la temporalidad también, y es una manera que que los clientes puedan venir a las tabernas y encontrar pues cositas nuevas, pinchos diferentes. Bueno, está gustando mucho, la verdad, así que muy contentos.
Bueno, creaciones originales unas, otras también muy atractivas y muy deliciosas, incluso visualmente, y a veces bocados sorprendentes, como en este pincho que habéis creado, que es la torta tradicional de Inés Rosales, de magret de pato trufado y membrillo. Cuéntame, porque esto es una combinación curiosa y seguro que a los golosos les va a encantar. He empezado por el final, pero bueno.
Sí, es una combinación es original, yo diría. Al final nos gusta mucho recordar esa tradición. Entonces, las tortas de Inés Rosales siempre nos han recordado a esas cajitas, pues digamos, de galletas que solían que siempre, pues cuando íbamos a casa de los abuelos, siempre estábamos estas anisadas. Entonces, queríamos llevar un poquito esa esencia en ese pincho. Y sí, es verdad que estas tostas van muy bien mezclando ese salado y dulce. Como al pato también el dulce le va muy bien, lo hemos mezclado con un poquito de mayonesa de trufa, el membrillo y un queso de azabal nuestro. Y hasta así tomamos un bombazo. Todo el mundo le sorprende, pero a lo mejor es que les gusta mucho.
Habéis hecho otro pincho de pato confitado a las dos manzanas, con reducción de sidra también.
Eso es, es un codillo de pato que está confitado. Como íbamos también con la sidra, queríamos llevar un poquito pues esa manzana también al plato para que maride muy bien. Entonces tenemos una manzanita confitada y luego hacemos una reducción de sidra en un poquito dulce que le va muy bien. Y
bueno. Oye, ¿cómo es el talo chip de pato, que aparte de membrillo tiene también mayonesa de trufa? Súper sugerente, ¿no?
Es parecido a la tartaleta de Inés Rosales. Aquí hemos ido ya al talo de maíz, muy típico también del País Vasco. Entonces, la base, en vez de la torta de Inés Rosales, metemos el talo de maíz vasco. Pero luego el resto, lo que es el magret de pato, el membrillo y la mayonesa de trufa, es exactamente igual que la torta de Inés Rosales. Y ahora que la torta es mucho más grande, es más pues una ración para compartir igual entre cuatro, y el talo chip es un pinchito individual. Las jornadas siempre también intentamos meter raciones y pinchos. Entonces, yo si vengo en cuadrilla o vengo con más amigos, puedo coger alguna racioncita al centro para compartir, y que vengo solo, pues me lo cojo en formato pincho.
Qué bien. Bueno, Idoia, hay que decir también esos premios, o algunos de los premios, porque en pinchos creo que sois de los mejores bares del País Vasco, de Navarra, y desde luego en Madrid también habéis tenido algunos premios, como la mejor tapa vanguardista nacional en el concurso de tapas y pinchos de Valladolid, varias veces es galardonada también en Álava y Euskal Herria, y sobre todo también premios de honor de la Asociación de Hosteleros de Hondarribia. O sea que esto es solo algunas menciones de las que Perrechico puede hacer gala, sobre todo por eso, por estar siempre investigando y sobre todo por hacernos un poco esos planes perfectos para nuestros momentos de ocio, ¿no?
Sí, la verdad que sí, hay bastantes cositas que tienen premios agradecidos, sobre todo de que nos hayan... Bueno, pues que se nos haya dado eso, pero es como pues la ensaladilla que está topiendo.
Nos vamos ya, Idoia. Otro día seguimos con más tapitas, y nos vamos también despidiéndonos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y gracias a ustedes que nos escuchan cada fin de semana. Buen domingo, lo que queda, y nos vemos la semana que viene.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Capital Radio.